Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
Chile, candidato oficialista cierra campaña con presencia de expresidente uruguayo José Mujica.
Ecuador, expresidente Rafael Correa condena sentencia a Jorge Glass.
Bolivia, presidente Evo Morales define en Suiza plazos y metas del tren bioceánico.
España, 3 muertos en un tiroteo en Teruel, incluyendo 2 guardias civiles.
Venezuela y Cuba firman plan de cooperación para 2018.
México, secretario de Economía, considera posible la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
En Chile, el candidato oficialista de la nueva mayoría, Alejandro Guillier, realizó el cierre de su campaña presidencial con miras a la segunda vuelta a efectuarse este domingo.
El evento, que tuvo lugar en el Paseo Bulnes, frente al Palacio de la Moneda, contó con la participación de ministros, dirigentes de centro-izquierda y el expresidente uruguayo José Pepe Mujica. En el cierre de su campaña, el senador agradeció el apoyo de Mujica y su riqueza espiritual en su mensaje latinoamericano.
Entre las promesas expresadas durante su discurso figuró la derogación del sistema de pensiones instaurado por el dictador chileno Augusto Pinochet, conocido como las AFP.
Tanto tenemos que hacer. Por eso les digo a todos que tengan confianza, y también abordaremos la más compleja de las reformas, la reforma previsional. No estoy diciendo nada nuevo, que ustedes no sepan, los que ya visten canas en este lugar. El sistema de AFP ha sido un fracaso en Chile. Nunca se pensó para dar pensiones decentes. Por eso terminaremos con el monopolio de la AFP, y los chilenos van a decidir, y le vamos a ofrecer alternativa con un fondo solidario donde todos podamos concurrir.
Sumado a ello, enfatizó su compromiso con la violencia de género, la igualdad religiosa, la seguridad ciudadana y la lucha con el narcotráfico.
En esa línea acotó que no es tiempo de tibiezas. Estamos viviendo una encrucijada. No se trata de elegir un presidente para Chile, sino su rumbo y una sociedad capaz de proyectarse al siglo XXI. Según Guillier, la derecha ofrece más de lo mismo, beneficiando a los mismos de siempre.
No crean el mensaje falso de quienes se dicen mejores, porque no lo son. Nosotros destrabamos la ley eléctrica. No se atrevieron a tomar y terminar con los monopolios de la energía eléctrica que nos tenía con la energía más cara de América Latina. Nuestro gobierno hizo la mayor reforma económica. Y hoy las energías renovables nos van transformando en líderes en América Latina, pero para eso tenemos que ser un ejemplo para los jóvenes. Un político debe vivir como la gente a la que pretende representar. Lo dice Pepe Mujica. ¿Cómo puede alguien decir que representa al pueblo humilde si no ha visitado una población por año?
Finalmente aseguró que no votar es entregarle el poder a la derecha conservadora. Él llamó a los votantes a la pelea para un gobierno que quiera la renovación, alegando que lo importante es elegir el rumbo de un Chile con derechos para todos.
La elección presidencial chilena de segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier se realizará este domingo 17 de diciembre.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, criticó severamente la condena de 6 años de prisión a Jorge Glass al ser declarado culpable del delito de asociación ilícita en la trama de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht protagonizó en el país.
Terrible, el mundo debe reaccionar, o sea, es una vulgar, cruel persecución política con las más grandes aberraciones jurídicas. O sea, Jorge Glass es totalmente inocente. Busquen ustedes, como periodistas, una prueba contra Jorge Glass. No existe. Se está condenando a un inocente sin prueba, y no solo eso. Para aumentarle la pena, ni siquiera utilizan el Código Penal actual, sino el Código Penal que ya antiguo, que ya, ya no está en vigencia. ¿Y para qué? Porque el Código Penal actual, con respecto al delito del cual se le acusa, que es una ilícita, da de 3 a 5 años, y con eso hay conmutación de pena, suspensión. pena y podía regresar a la presidencia. Para no permitir aquello, le aplican el código anterior, el que ya no está vigente, y le pone una pena de 6 años para que no pueda haber suspensión de pena. O sea, hay irregularidades por todos lados.
Este miércoles, la Fiscalía pidió 6 años de prisión para Glass, en base al artículo 370 del Código Penal anterior vigente al momento de cometerse la infracción, lo que Correa calificó como una barbaridad.
La Fiscalía General había pedido la pena máxima de 6 años de cárcel al considerar probado que Glass se benefició de 13,5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht para la adjudicación de 5 contratos de obra entre 2012 y 2016, cuando estaba al frente de sectores estratégicos durante el gobierno de Rafael Correa.
Glass fue condenado junto con otras 4 personas implicadas, entre ellas su tío Ricardo Rivera, mientras que otros 3 fueron condenados a una pena de 14 meses, una rebaja del 80% respecto a los primeros por su colaboración eficaz, según el juez.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente boliviano Evo Morales definió los plazos y las metas específicas para ejecutar la construcción del tren bioceánico. Lo hizo este jueves en la ciudad suiza de Berna durante una reunión con un consorcio suizo-alemán.
El secretario de Estado de Alemania, acompañado por el consorcio suizo-alemán, y sobre todo que tiene mucha experiencia en la construcción de trenes, túneles para trenes. Hicimos un gran programa de trabajo. Una vez superada y definida por dónde va a ser el tramo y con quiénes, ahora viene la Secretaría Técnica, una Secretaría Operativa para ir avanzando en el diseño al final del proyecto.
Bolivia y el consorcio suizo-alemán establecieron además reuniones conjuntas que se desarrollarán en 2018. Una en Alemania y otra en Brasil, o en la propia Bolivia, a la cual se invitará a la canciller alemana Angela Merkel.
El jefe de Estado destacó la fortaleza de dicha alianza europea como garantía de materialización del proyecto, considerado el canal de Panamá del siglo XXI.
Por su parte, el viceministro de Transportes e Infraestructura Digital de Alemania, Rainer Bomba, consideró que los países miembros del proyecto bioceánico deben apostar por la puesta en marcha del ferrocarril en 2025.
Anteriormente, el día miércoles, Morales firmó un acuerdo con la Universidad de Graz para la especialización en Austria de profesionales en materia de ferrocarriles que participarán en la construcción del tren.
El bioceánico unirá el puerto de Santos en Brasil con el Hilo en Perú, pasando por Bolivia con una extensión de 3.755 kilómetros. El monto estimado para su construcción es superior a los 10.000 millones de dólares.
En España resultaron muertos 2 guardias civiles y un vecino de Andorra en un tiroteo que tuvo lugar en campo abierto entre el pueblo de Albalate del arzobispo en Teruel y Andorra.
El delegado del gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, se ha desplazado hasta Andorra para informar de lo sucedido y dar el pésame a los familiares de José Luis Iranzo, el vecino asesinado. Además, se ha trasladado hasta Alcañiz para hacer lo propio en el cuartel de Guardia Civil de la ciudad, donde desmintió la noticia sobre la muerte del asesino.
Lo que quiero es confirmar los 3 fallecidos, 2 de ellos miembros de la Guardia Civil y un paisano, una persona civil, y desde luego desmentir toda la serie de bulos que están corriendo respecto a que está abatido el asesino, a que puede haber un 3er guardia civil fallecido, a que haya una toma de rehenes. Todo eso es absolutamente falso. Esto, lo más importante en estos momentos, es que no nos dejemos llevar por estas nuevas formas de correr las noticias, las falsas noticias, a través de las redes sociales, que no generan sino intranquilidad y asustar al conjunto de la población. Creo que debemos de mantener toda la tranquilidad, toda la calma, saber que tenemos unas fuerzas de cuerpo y cuerpos de seguridad y particularmente una Guardia Civil en la que podemos confiar, y que desde luego esta persona va a caer, va a caer, lo vamos a detener, pero vamos a tener paciencia, se están tomando las medidas y los controles necesarios. Todos somos conscientes que es de noche y que de noche es difícil hacer las cosas, pero vamos a dar tiempo y no se preocupen que caerá.
El presunto autor del tiroteo está en busca y captura y va armado con dos pistolas berretas, las armas reglamentarias de los guardias civiles abatidos.
Los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos se llamaban Víctor Pérez y Víctor Jesús Caballero Espinosa, según ha informado el cuerpo en su cuenta oficial de Twitter. Ambos integraban el equipo Roca de Alcañiz, un grupo creado en algunas comandancias para luchar contra robos en explotaciones agrícolas o robo de cobre.
La tercera persona fallecida es un ciudadano que ha sido identificado como José Luis Iranzo, según han confirmado fuentes de la investigación.
El autor de los disparos podría ser la misma persona que tiroteó a dos ciudadanos el pasado 5 de diciembre en una masía de Albalate del Arzobispo. Los hechos tuvieron lugar cuando una persona se dirigía a su casa de campo en esta región española.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Venezuela y Cuba firmaron este jueves el acta de la 18ª reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación, que avala la ejecución de 27 proyectos dentro del Plan Anual de Cooperación para el año 2018, aprobado por ambos gobiernos.
La Alianza de Cooperación Bilateral fue firmada por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, y el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, durante un acto realizado en La Habana que coincidió con la 16ª reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos.
El convenio, que comprende 9 programas en las áreas de servicios sanitarios, suministro de medicamentos, soporte eléctrico, formación de talento humano, promoción deportivo y cultural, fomento agroalimentario, servicios de apoyo al convenio y de unión económica y empresas mixtas, se da tras el acuerdo de 2017 que permitió la incorporación a las misiones sociales a más de 13.000 venezolanos en el sector de la salud.
El canciller venezolano Jorge Arreaza destacó la importancia de estos convenios. Aquí lo que dijo.
Estar aquí y ya esta es la 18ª firma del Convenio Integral de Cooperación, que como bien lo decía el compañero Rodrigo Malmierca, es la raíz, es el núcleo de lo que finalmente se va convirtiendo en una alternativa y luego una alianza, en la Alianza Bolivariana. Y haciendo además honor a nuestros comandantes.
Por su parte, Rodrigo Malmierca remarcó la necesidad de continuar profundizando la unidad entre ambas naciones caribeñas y recordó el esfuerzo del comandante Hugo Chávez y del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro para la creación del Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Cuba.
México y la Unión Europea podrían alcanzar un marco para un acuerdo comercial para finales de este año, pese a que persisten diferencias de acceso a mercados en temas agrícolas, dijo el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo.
Existe la posibilidad, no la garantía, porque eso dependerá de las discusiones técnicas que mi equipo está teniendo en Bruselas para ver si hay condiciones de que nos juntemos los ministros y poder cerrar. Estamos muy avanzados, con muchos buenos desarrollos, pero como siempre los temas del sector agropecuario son importantes, son los más complejos, los temas de acceso, en ambos sentidos. O sea, hay mucho que busca México para accesar al mercado europeo, al igual que los europeos de acceso al mercado mexicano. Tenemos sin duda también un nivel de definición en todo lo que es el tema de mecanismos para solución de controversias en materia de inversiones, que bueno, como sabemos, existe un modelo ya establecido entre los europeos y los canadienses.
Las dos partes están actualmente en reuniones técnicas y preparándose para conversaciones de alto nivel en Bruselas la próxima semana, dijo Guajardo, quien señaló que los esfuerzos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte siguen pendientes de una propuesta estadounidense para aumentar el contenido norteamericano en los autos.
México ha buscado reducir su dependencia de las importaciones y exportaciones de Estados Unidos desde la elección de Donald Trump a la presidencia de ese país y el inicio de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El país latinoamericano y el bloque europeo tienen un acuerdo desde el año 2000 que redujo los aranceles sobre los bienes industriales. Las partes acordaron en 2015 modernizar sus relaciones comerciales y sostuvieron varias rondas de conversaciones el año pasado.
Las negociaciones se producen cuando la Unión Europea intenta mostrar su rechazo a la postura más proteccionista de Trump. Así, la semana pasada, el bloque firmó el mayor acuerdo de libre comercio del mundo con Japón y está en conversaciones con el bloque sudamericano Mercosur.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.